COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Las 12 y 31 minutos del mediodía. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es viernes 2 de septiembre y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Reciban los saludos de Mariani Molina y de Rafael Carrillo, que me acompaña detrás del cristal, pero nunca vengo sola a esta hora de la mañana. Siempre hay conmigo alguien que les va a contar y que nos va a contar la actualidad informativa. Hasta la 1:10 vamos a estar con ustedes contándoles todo lo que ocurre a nuestro alrededor y que nos dé tiempo, naturalmente. Así que comenzamos con la actualidad informativa en la voz de Irene Ramos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, querida Irene?
Hola, ¿qué tal, Mariani?
¿Qué me traes?
Pues mira, te cuento que esta mañana muy tempranito se ha celebrado un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Sevilla. Ha sido muy breve y lo que se ha aprobado ha sido una modificación presupuestaria propuesta por el alcalde, por Antonio Muñoz, para destinar 85.000 euros a obras de rehabilitación en tres inmuebles religiosos. Se van a destinar en concreto a dar continuidad a trabajos que ya se estaban realizando en varios enclaves muy conocidos, como contaba Juan Manuel Flores, delegado de Hábitat Urbano.
Seguir trabajando sin solución de continuidad en esta restauración de ese bien tan importante para nosotros, cumbre del barroco sevillano, como es la capilla de San José. Siguiente es también la intervención sobre la portada renacentista, en este caso renacentista, del convento de Santa Isabel, que está con una situación de situación bastante delicada, que los técnicos califican como urgente el mantener la actuación. Y por último, las fachadas de la capilla del Carmen de Calatrava, que se encuentra también en una situación similar.
Bueno, pues la idea es en concreto que estas intervenciones tengan también después continuidad en el año 2023 y que se amplíen a más edificios religiosos de nuestro rico patrimonio. Desde el PP, sin embargo, el portavoz Juan de la Rosa ha pedido ya de antemano al alcalde que lo que hoy se ha aprobado pues se cumpla.
Y como se habrá visto también usted, señor Muñoz, una cantidad ridícula, 65.000 euros para rehabilitar tres monumentos importantísimos en nuestra ciudad, como son la Capilla de San José, Santa Inés o el Convento de Santa Isabel, con lo cual animarle a que esa inversión siga aumentando. Y aprovechar mi intervención también para recordarle que creemos que es importante coger el toro por los cuernos en este tema y afrontar de una vez por todas, señor Muñoz, ese plan director tan necesario para nuestro patrimonio. Y bueno, pues pedirle que esto no quede en papel mojado y que sea un anuncio de humo más.
Bueno, y otro debate que sigue sobre la mesa. El Grupo Municipal de Ciudadanos ha criticado hoy el anuncio del alcalde de reforzar la plantilla del IPASAN de cara a los numerosos eventos que este nuevo año va a acoger Sevilla. Recordemos que el Ayuntamiento ha formalizado ya la contratación de 125 personas, pero prestaría en servicio durante los próximos solo 2 meses. Es decir, el Grupo Municipal de Ciudadanos asegura que esta medida es un nuevo parche y piden que el refuerzo sea permanente. Álvaro Pimentel.
Y es que contratar a 125 empleados para 2 meses, como anunció ayer, no es una salida a medio plazo, ni soluciona la mugre crónica que afecta de forma transversal a la ciudad. Pero hace falta más. Por ejemplo, profesionalizar la gestión del IPASAN, que no puede seguir ni un minuto más en manos de un gerente que ha llegado a su puesto actual por méritos políticos y por su carné socialista. No podemos normalizar que lo primero que vea un sevillano cuando sale de su casa sea una acera invadida por la mugre o un contenedor desbordado o roto frente a su vivienda. Quizás por ello, cada vez es mayor la percepción de ciudad degradada que tienen los sevillanos y los que nos visitan.
Esto me huele que va a seguir siendo un asunto que va a traer cola y que va a ser uno de los que se va a debatir a lo largo de estos meses que tenemos por delante de pre-campaña electoral para las municipales.
Sí, seguro.
Hay que armarse de argumentos a favor y en contra. Bueno, más cositas. Los sevillanos, como por ejemplo tú, ya han adquirido más de 25.000 abonos gratuitos de media distancia y cercanía de Renfe para viajar, recordemos, desde este 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre sin que nos cueste un euro. Un periodo en el que, recordemos, se aplican también esas reducciones del 30% de los precios de transportes como el autobús, el tranvía o el metro, y unas medidas que, por cierto, aunque entraban en vigor este jueves, pues a algunos sevillanos les cogía por sorpresa, como íbamos a preguntarles a la calle. Mira.
¿Hasta más barato? Pues no lo sabía. Pues mira, una cosa buena.
Claro, no me lo sabía yo.
Porque no suelo venir en autobús nunca. Siempre vengo en mi coche.
Es un bonobús que tengo de ella cuando viene con la amiga y es el que
utilicé, claro. Mira qué bien, por lo menos algo más baratito. Con la luz ya tenemos suficiente.
Todo lo que pueda beneficiarnos, pues, para lo que pagamos de más.
Yo el tren es lo que quiero sacar el bono. 10 euros que hay que pagar de fianza para los 4 meses. Lo del tren lo quiero hacer, que todavía no he ido, porque ahora está aquello en bote, la juventud va más rápido y yo no tengo tanta prisa.
Es verdad, están las estaciones. Curiosamente, fíjate, desde cuando lo dice el gobierno hasta el momento de hacerse efectivo el bono que empezó ayer, pues las estaciones han estado tranquilísimas. Habían reforzado personal para ir explicando, para ir incluso, además, ayudando a la gente a recargar los bonos en las máquinas, uh-huh, en las taquillas. No había nadie. Ayer, 1 de septiembre, aquello era un hormiguero.
Todo el mundo, sí, todo, sí, el mundo. Todo el mundo. Es que no se puede dejar para última hora, es que no puede ser. Bueno, y te cuento dos curiosidades más. Una, que los carteros rurales de la provincia de Sevilla han realizado más de 13.600 operaciones en los 7 primeros meses del año, que esto no tiene por qué ser extraño. Lo curioso es que esos carteros, pues ahora tienen nuevo servicio y van a tu casa no solo para el envío de cartas ordinarias, certificados urgentes, sino también para otro tipo de operaciones rurales donde es más difícil hacerlas porque no tenemos acceso a oficinas. Por ejemplo, la venta de embalaje, de sello, el envío de paquetería, el cobro de recibos, el envío de dinero. Ofrecen incluso servicios como gestiones de los servicios de la luz, de la telefonía, trámites con la Dirección General de Tráfico, es decir, multitas, y el acceso a compra de billetes de tren que no sean de cercanía, porque hasta diciembre ya sabemos que es gratis.
Pero contratarán todo más carteros, ¿no?
Todo eso pueden hacer los carteros ahora cuando vayan a tu puerta.
Pero vamos, que digo yo que contratarán más carteros, porque si no es que los ponen, no van a dar abasto.
No van a dar abasto.
Ay, señor. ¿Alguna cosita
y
más?
Y otra cosita más. Sevilla ha sido la ciudad elegida por el presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para comenzar la campaña El Gobierno de la Gente, una iniciativa que arranca en la capital hispalense mañana sábado y con la que los socialistas parece ser que también se meten un poquito en precampaña y buscan recuperar el contacto directo con los ciudadanos.
Bueno, falta les hace porque, en fin, aquí no creo que le pite mucho a Pedro Sánchez.
Nunca se sabe.
Pero nunca se sabe, es verdad. Nunca se sabe. Donde no le van a pitar nunca es en Dos Hermanas.
Nunca se sabe.
Bueno, el tiempo.
En cuanto al tiempo, pues hoy también se anuncia, como ayer, algunas nubes, incluso la posibilidad de que cayera algún chubasco en la zona de la Sierra Sur, y la máxima, pues tampoco tiene muchos cambios, rondando los 33 grados.
Pero bueno, a ver, Irene, ¿esto quiere decir que no nos vamos a poder ir a la playa este fin de semana?
Sí, hombre, a la playa siempre.
Pero bañarnos ya será un poquito más complicado,
bueno,
ya, ¿no?
Que le guste bañarse cuando haga, bueno, a lo mejor en la playa, que puede en vez de 33 hacer 26 o 27.
O casi mejor piscina, ¿no?
También.
Pues no, también. Bueno, también. Pues, podemos intentar. ¿Tú qué planes tienes para el fin de semana?
Pues yo supongo que una escapadita, sí.
Una escapadita.
Los fines de semana, después de las vacaciones, empiezan a cobrar sentido, porque cuando estás de vacaciones todos los días son iguales, pero ahora hay que valorar muchísimo los fines de semana. Y yo creo que alguna escapadita, bueno, hay que improvisar y decidir si campo, playa, montaña,
todo eso hay
para elegir.
Bueno, pues yo también.
Pero ya te digo yo que con 33 grados uno puede hacer muchísimas cosas.
33 grados en la playa no está mal, pero hace un poco de fresquibri en la orilla. 33 grados en una piscina, pues oye, mira, se puede echar un día bastante agradable, bastante simpático. Y en el campo ni te cuento. Después, precisamente, vamos a tener a Emi Caro, nuestro compañero de COPE Sierra Norte, que ahora lo hemos trasladado a los viernes, porque claro, como muchos sevillanos nos vamos a la sierra generalmente pues los fines de semana.
Qué listos
pues,
somos,
Pues a partir de ahora nos va a ir contando qué es lo que tienen en la zona preparado para que vayamos y para que acudamos como ratoncitos a la música del flautista de Hamelin.
Que me han dicho que, por cierto, en verano también ha estado con un nivel de ocupación importante en la sierra.
Bueno,
cuando antiguamente pues era una zona que a lo mejor se quedaba un poco vacía, pero este año todo lo contrario.
Nos va a hacer precisamente un resumen de todo eso y nos va a contar qué es lo que nos vamos a encontrar en la Sierra Norte este fin de semana. Buen fin de semana, Irene Ramos.
Un besito, igualmente.
Hasta el lunes.
Mariani Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
Miren, el próximo lunes se reúne la Mesa Nacional de la Sequía, que está convocada por el Ministerio de Agricultura y, por supuesto, nuestra comunidad, Andalucía, pues tiene un papel importante. Ahí estamos hablando de grandes extensiones de terreno dedicados al campo y a la ganadería. Los trabajadores y propietarios de estos cultivos, este ganado, lo están pasando realmente mal, ¿no? Bueno, pues previamente las diferentes organizaciones agrarias se han reunido con la consejera de Agricultura. Bueno, el nombre es un poquito largo, ¿eh? Estamos hablando de el Carmen Crespo, es que yo creo que lo ha aglutinado todo en esta legislatura. Agricultura, pesca, agua y desarrollo rural. Bueno, pues Carmen Crespo se ha reunido con las diferentes organizaciones agrarias y, bueno, pues llevan todos un tema común a esta reunión. Pero hemos querido saber un poco más y para eso está con nosotros Ricardo Serra, que es el secretario general de COAG Andalucía, al que ya recibimos. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenos días, un par de precisiones. Soy el presidente de AFAJA.
Pues tenía yo aquí que era Andalucía, pues lo tengo mal,
AFAJA Andalucía, pero el presidente de AFAJA, no de COAG.
Le pido disculpas.
No pasa nada en absoluto.
Ricardo, ¿cómo fue esa reunión con la consejera?
Bueno, primero yo quería hacer una precisión. El lunes no se reúne la mesa de sequía. El lunes el Ministerio de Agricultura ha convocado, y además por videoconferencia, cosa que me parece un poco inexplicable, una reunión de carácter técnico a la que no asiste ni el ministro ni el secretario general, con las organizaciones agrarias y las cooperativas. Y yo creo que después de no sé cuántos meses sin reunirse formalmente esta mesa y además con la situación que vivimos, que yo creo que es auto-críticamente dramática, parece un tanto inexplicable que entonces se intente resolver con una reunión telemática a nivel técnico nacional y sin que haya pues una serie de propuestas encima de la mesa o de cómo vamos a hacer frente a esta situación que vivimos. Y no deja de sorprenderme la trivialidad con que se toman algunas cosas en este país, que realmente es chocante, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Está claro. Ustedes se pusieron de acuerdo con la consejera, han llegado a diferentes acuerdos, por ejemplo, como la necesidad de establecer como prioridad la aplicación de la doble tarifa eléctrica a los regantes, que puede incluso suponer, tenemos entendido, hasta un 20% del ahorro en la factura de la luz, ¿no?
Sí, el tema de la tarifa eléctrica, que por cierto ya lo han preguntado dos veces, pero no lo desarrollan a nivel nacional, para que la gente sepa de qué se trata. Los agricultores normalmente utilizamos durante una época del año una importante cantidad de luz y durante otra época muy poco. Es decir, pues cuando están los motores en riego a partir de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hace falta pues una potencia contratada alta, porque tenemos motores que necesitan mucha fuerza para moverse. Pero luego llega noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, donde prácticamente no se arranca ese motor. Entonces, pagar la cuota de potencia, que es una cuota fija, por todo el año, cuando no se está utilizando, prácticamente es una antigua demanda del sector, de decir, bueno, pues tengamos una cuota para los meses donde estamos utilizando la energía y una cuota mínima para cuando no lo estamos utilizando. Eso es lo que se llama la doble tarifa. Uh-huh. Porque muchas veces la repercusión en el coste de la factura es extraordinaria. Ya se ha promulgado dos veces el tema de la doble, pero luego hace falta un reglamento que lo desarrolle y que no acaban de publicarlo. Y esa es una de las demandas, desgraciadamente no la única, porque la situación que vive el sector en general, agrario y ganadero, y hablábamos el otro día, pues una vaca hoy día pues consume 100 litros de leche, de agua casi diarios, ¿no? Imagínense lo que es en sitios donde hay una sequía enorme, cómo aportar esa cantidad al ganado, y hay que ayudarles de alguna manera. Son medidas extraordinarias para ahora, para allá. Uh-huh. Y luego, pues hay una serie, yo creo que es suficientemente, este país necesita un gran pacto a nivel nacional sobre el agua, y eso implica a las comunidades autónomas y al gobierno nacional. Y con el caso de Andalucía, aún más, porque todo el Guadalquivir depende de la central, o sea, de la nacional, del gobierno central, y todo, y el resto de las cuencas que están dentro de Andalucía dependen de la Junta. Y obviamente no se pueden hacer cosas sino de forma coordinada, y luego cuestiones que van a medio y largo plazo, que es lo que demandamos, que sentarse y empezar a buscar soluciones. Y frente a eso, pues lo que nos plantean es una mesa técnica el lunes y por videoconferencia, ¿no? Yo creo que eso no es serio.
Hombre, no, la verdad es que no lo es, ¿no? Además, plantean ustedes también otra serie de medidas, como la bajada del IVA, tengo entendido, ¿no? Y la bonificación del agua desalada a 0,30 céntimos, por lo menos para los regantes. ¿Creen que con estas medidas pueden ustedes respirar un poco más?
Hombre, cualquier medida que ayude, obviamente es bien recibida. Otra cosa es que sea suficiente. El tema de las aguas desaladas, sobre todo para las zonas de Almería, todas estas zonas donde se están utilizando y son muy necesarias, pues lo hombre, si se le aplica directamente el coste energético que tiene con lo que está costando la energía ahora, pues obviamente están fuera de la posibilidad de que solucionen nada, ¿no? Y yo vuelvo otra vez, esto, aquí hay una serie de medidas de carácter urgente que son pues ayudar a pasar este desierto, nunca mejor dicho, en el que estamos. Y luego hay que decir que hay que sentarse y empezar a poner soluciones a medio y largo plazo, porque esto desgraciadamente es cíclico. Yo recuerdo, llevo no sé si demasiados años, y hay veces que es reiterativo, porque en el 2005, donde porque vino un año larguísimo de agua, que nos, de alguna manera nos puso en el sitio de nuevo, se solucionaron los problemas, pero estábamos diciendo exactamente lo mismo que estamos diciendo ahora. Porque hay muchas medidas que no se han tomado, que no se han resuelto, y que son medidas que necesitan un tiempo para desarrollarse, necesitan un esfuerzo económico importante y el concurso de todos. Y yo creo que estamos en una situación en la que ya deberíamos de pensar que esto no podemos seguir retrasando.
Estamos hablando, por ejemplo, en que ustedes han decidido solicitar en esta reunión más fondos para impulsar la infraestructura hídrica, ¿no?
Claro, todo lo que sea mejorar la infraestructura hídrica, mejorar la capacidad de utilizar de forma más racional el agua, mejorar los embalsamientos, mejorar la capacidad de guardar el agua cuando vienen las avenidas en invierno, que muchas veces desbordan los ríos, mejorar todas estas cosas, yo creo que es absolutamente fundamental, y para eso hace falta planificación y dinero.
Está claro. Quiero preguntarle qué tal, en este caso, el entendimiento con la nueva consejera.
Bueno, la nueva consejera no es nueva, como todo el mundo sabe.
Bueno, no es nueva porque tiene una trayectoria amplia, pero en este terreno sí lo es.
Sí, bueno, sí, hemos tenido y tenemos una magnífica relación no solamente con la consejera, sino con todo el equipo técnico que la acompaña. Y lo que pasa es que, como he dicho antes, la capacidad del gobierno autonómico está limitada, sino de alguna manera en muchas zonas, y especialmente lo que es la columna vertebral de Andalucía, que es el Guadalquivir, se pone de acuerdo también con el gobierno nacional. Y esto es lo que estamos reclamando y es lo que hablábamos ayer, entre otras cosas, con la consejera y con el equipo que ella dirige, para que la necesidad de plantear a nivel de Madrid, pues señores, hay que sentarse y buscar soluciones.
Uh-huh. Me ha llamado mucho la atención cómo ha calificado usted la situación, y es de dramática. ¿Puede llegar a convertirse en catastrófica?
Yo creo que casi ya es catastrófica. Vamos a ver, todos tenemos que ser conscientes de que si no tenemos un otoño largo de agua, y si lo tuviéramos, que podemos tenerlo, como el año pasado corto, aquí tenemos una situación realmente dramática, sobre todo para el sector agrario y para el sector ganadero. He dicho antes, una vaca necesita beber todos los días, no se le puede decir pásate a mañana o espera al otro día. Sí. Y eso unido a los precios que están teniendo, pues los inputs, es decir, pues la alimentación del ganado y todas estas cosas, puede llevar a que tengamos realmente un problema de abastecimiento. Se está matando mucha cabaña ganadera, pues porque en leche, pues lo que come una vaca no paga la leche que produce, o porque la carne, si tenemos dificultades para alimentar a esas vacas o para darles el agua y se llevan a matadero para salvar la situación, y todo esto puede llegar a un desabastecimiento aún con lo, no solamente el problema de que no haya carne o que la carne se encarezca, sino estamos viviendo el tema de los fuegos ahora todo el mundo, ¿no? porque muchas veces se produce porque hay demasiado pasto en el campo, porque no están suficientemente mantenidos, pastoreados, como han estado toda la vida todas estas zonas, ¿no? Sí. Y eso tenemos que pensar seriamente si queremos mantener el sistema, pues cómo podemos ayudar a que eso ocurra. De lo contrario, tendremos una verdadera situación de catástrofe.
Claro. Está claro que, como decía anteriormente, hay que invertir mucho dinero para que todo este tipo de problemas que estamos padeciendo ahora de una manera brutal, con los últimos acontecimientos, con la sequía, pues no vuelvan a repetirse. Ahora sí, presidente, le doy las gracias por haber estado con nosotros. Es Ricardo Serra, presidente de Asaja Andalucía. Nos dice que el próximo lunes no guarda muchas esperanzas en cuanto a resultados por el tipo de reunión que se produzca. Estaremos muy pendientes de lo que vaya a ocurrir el próximo lunes y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a todos. Gracias y que tengan buen día.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
¿Quieres conocer más de cerca tu provincia? Acompáñanos en un viaje apasionante por nuestros pueblos. Historias anónimas, sus protagonistas, nuestras tradiciones y fiestas, gastronomía, ocio.
Tu pueblo es provincia.
Con José Joaquín Trenado, los jueves a las 3:30 de la tarde en COPE Más Sevilla, 105.8 FM. También en internet y en tu móvil. Colabora Diputación de Sevilla.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Le preguntaba anteriormente a mi compañera Irene qué iba a hacer este fin de semana, ¿verdad? Porque, bueno, todavía tenemos un fin de semana estupendo donde podemos hacer muchas cosas, pero aquellos que no puedan o no quieran salir de la ciudad siguen teniendo una cantidad de actividades enormes que se pusieron en marcha este verano bajo el lema Veraneo en la City. Pero, miren, es que desde ayer en miércoles, ayer fue jueves, perdón, desde el miércoles 31, pues hay una serie de actividades por los diferentes barrios de Sevilla, actividades además diversas, variadas, de diferentes estilos, donde todo aquel que pueda y quiera disfrutar puede hacerlo además de manera gratuita. Para eso está con nosotros, para contarnos un poquito más de todo esto, está con nosotros Isabel Ojeda, que es directora general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, a la que ya saludamos. Querida Isabel, ¿cómo está? Bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes a todos.
Bueno, vamos a ver qué es lo que nos encontramos, porque desde el pasado 31 ya están ustedes en movimiento en los diferentes distritos. Estamos hablando de que todo aquel que quiera ir o viva en el Distrito de los Remedios tiene el próximo 6 de septiembre una serie de actuaciones, pero también en el Macarena, en el Distrito Norte, en el Distrito Este, Alcosa, Torreblanca, en el Cerramate, en Bellavista. ¿Le ha quedado alguno?
No, esperemos que no.
Están todos,
que podemos abarcar todos los rincones de Sevilla, dentro de que es muy grande y siempre se pueden hacer más cosas, pero es verdad que estamos teniendo un verano intenso. Esto arrancó a principios de julio, que sobre todo se hicieron actividades en el centro de la ciudad, las emblemáticas de siempre del Alcázar, de los jardines del Alcázar o Marqueses de la Algaba, que también tiene una programación estable. Uh-huh. Pero bueno, habíamos querido también que esa programación llegara a todos los barrios y durante el mes de agosto hemos podido disfrutar del flamenco. Y ahora, como bien dices, a partir de este miércoles pasado se arrancó de nuevo toda la programación que está más centrada en música, en artes escénicas, en circo, uh-huh, y en flamenco también. O sea que yo creo que hay para todos los gustos y en todos los barrios.
Sí, me ha llamado mucho la atención y además me ha dado mucha alegría que por fin de nuevo la peña flamenca La Fragua de Bellavista vuelve a sus actividades públicas y va a tener, creo que era hoy es cuando tienen una actuación o cuándo era.
Es el día 3 de septiembre, cuando 3. Arrancamos el Festival Flamenco La Fragua, que como bien dices era una actividad ya señera y patrimonio de Bellavista, y uh-huh, que durante muchos años había impulsado la Peña La Fragua y que ahora con nosotros detrás pues vamos a tener la oportunidad de escuchar un buen recital flamenco el sábado en el Cortijo El Cuarto, uh-huh, a partir de las 9:30 de la noche, con figuras tan destacadas como el Turri Alcante o Pedro el Granaíno, que lo tuvimos en la pasada Bienal, Manuel Arrío, Rafael Dutrera, Pedro Romero, Dani Vicente, en fin. Yo creo que es un cartel muy, muy bueno, uh-huh, para empezar como a a poner la miel en la boca de lo que va a ser la Bienal de Flamenco, que arrancará la semana que viene.
Efectivamente, eso iba a decir. Están ustedes casi en el pistoletazo de salida, dando el pistoletazo de salida a lo que nos espera a partir de la semana que viene. Mi compañero Rafa Carrillo, que es un gran entusiasta del flamenco, pues está aquí frotándose las manos con lo que acaba de escuchar. Pero todavía me está diciendo, pregúntale a Isabel si tenemos actividades de teatro, porque a él le gusta también mucho el teatro.
Sí, también tenemos teatro de una compañía de Sevilla que se llama Teatro Apelo, La Ejecutora, que va a hacer una serie de actividades en San Pablo, en Estalcosa, en Triana y en Cerro Amate, uh-huh. En Norte y en Sur. Uh-huh. Estamos trabajando también con el Corral de Comedias de Triana, que se ha hecho durante el mes de julio, y también con una cosa que arrancó ayer, que fue el Giraldillo de Comedia, que se está haciendo en el Parque de María Luisa, que también es un sitio muy emblemático, con obras de los Álvarez Quintero.
Uh-huh. Hay algo que también me ha llamado la atención, es que ustedes han primado sobre todo que los artistas sean mayoritariamente sevillanos.
Sí, hemos intentado para esta programación de verano pues fortalecer el tejido local. Sabéis que durante estos dos años que hemos pasado de crisis, el sector de la cultura es el que se ha visto más perjudicado. Uh-huh. Y aunque desde el principio mantuvimos todas las programaciones y todos los espacios abiertos con las restricciones de aforo que ha habido en todo el territorio nacional, pero bueno, nos parece que las actividades que se organizan desde el ayuntamiento pues tienen que favorecer también la creación local, al margen de que los grandes festivales tengamos nombres internacionales o del panorama nacional.
Pero bueno, Isabel, hasta un concierto lírico, porque resulta que en el Distrito Norte, ¿sí?, este fin de semana tenemos el Temperamento de Carmen, ¿no?
Sí, esa es una propuesta en la ciudad de Miraflores, que además es un espacio muy bonito que yo recomiendo a la gente que asista, porque es una manera también de llevar la ópera a los barrios. Muchas veces existe un techo de cristal para entrar en el Teatro de la Maestranza, y son posposas las producciones de ópera, llevarla a los barrios, pero cuando nos llegan propuestas líricas de calidad y que además pueden hacerse en espacios singulares, como es la Hacienda Miraflores, donde se aúna el patrimonio y la cultura, pues veíamos importante que fuera norte, ¿no?, y que no se quedara como siempre en otros barrios que están más acostumbrados a asistir al Teatro de la Maestranza.
Uh-huh. Y en Los Remedios llevan ustedes la fusión de funk, hip hop, música tradicional africana, con el dúo One Pack and Fellows. Me encanta el nombre. El nombre no puede ser más propio, vamos. Qué barbaridad. Y hay uno por aquí que había descubierto que era, el Swing Tete and Paula Padilla. Una cosa muy de aquí, ¿eh?
Bueno, hemos intentado buscar músicas que se adapten al formato de calle. En el caso, por ejemplo, del Distrito de Los Remedios, hemos aprovechado el potencial que tiene la calle Asunción, que se peatonalizó hace unos años y ha funcionado, funciona muy bien como punto de encuentro de los vecinos del barrio. Uh-huh. Y hemos querido llevar una música alegre, que tampoco requiera al público estar sentado mucho tiempo, de manera, uh-huh, que puedan disfrutarlo paseando o con los niños jugando por la calle, y por eso se ha metido ese tipo de música mucho más fresca, más divertida, sí. Y música que normalmente no se puede ver en los espacios tradicionales. Uh-huh. Tenemos otros componentes, ¿no?, para dar cabida también a otras propuestas.
Lola, Isabel, es muy importante, porque claro, lo estamos diciendo así a volapié, lo que pueden, sí, encontrarse nuestros oyentes en los diferentes distritos, pero no estamos dando en algunos casos fecha, porque claro, si no podríamos estar, sí, aquí hasta las 2 menos, sí, cuarto. Entonces, sí, la cuestión es que ¿dónde pueden meterse nuestros oyentes para saber exactamente la programación, los días y los grupos que actúan en cada distrito?
Pues hay dos maneras de acceder. Una es a través de la página web del ayuntamiento, que es www.sevilla.org. Dentro de ella, en actualidad, Sevilla en Verano. O si no, también a través de la página web del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, que es icas.sevilla.org. Y en el apartado de agenda pueden ir pinchando los diferentes días y encontrando las propuestas que hay en las distintas actividades. Son todas entrada libre hasta completar aforo, incluida la del Festival Flamenco La Fragua.
Sí.
Bueno, y esperamos que tengan mucho éxito, porque yo creo que es una manera de que la vuelta al cole y la vuelta un poco a la rutina no se nos haga tan cuesta arriba.
Acabo de recibir un WhatsApp de mi amigo Manuel Macías, que me dice, por favor, pregúntale a Isabel la ubicación exacta de la glorieta para ver a los Quintero en el parque.
Pues se ha hecho en la glorieta Virgen de los Reyes, porque se iba a hacer en otra glorieta, pero al final por un problema de seguridad, como estamos ahora últimamente con parques y jardines, se ha cambiado de ubicación. Uh-huh. Entonces en la Glorieta Virgen de los Reyes, donde podemos ver el Giraldillo de Comedia.
Pues
del 1 al 4.
Del 1 al 4 de septiembre. Fíjense la cantidad de actividades que hay, que pueden ustedes consultar. También cuáles son los días, cuáles son los barrios, qué tipo de actividades. Y bueno, pues esto nos lo ha contado Isabel Ojeda, que es directora general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla. Gracias, Isabel, por haber estado con nosotros hoy.
Muchísimas gracias a vosotros y espero veros por las actividades.
Haremos un poder. Haremos un poder. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Abierto el periodo de matrícula del nuevo curso académico en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. Ciclos oficiales de teología con especialidad de Mariología, Eclesiología y Teología Dogmática. Ciclos oficiales de Ciencias Religiosas, tanto bachillerato como licenciatura, a través del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro. Y este curso además con modalidad a distancia. Más información en sanisidoro.net, en el 95-423-1313 y en la sede de la universidad, Avenida Bueno Monreal 43 de Sevilla.
Te cambiamos el calor por color y el asfalto por el agua tropical. Rodéate de peces y corales en una experiencia 360 grados bajo el mar. Tropicales Acuario de Sevilla.
Mariani Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día,
voy a alegrar toda el alma mía.
Me voy pa'l pueblo.
Allí me está esperando él. No sé si es en Constantina o no sé dónde está hoy, porque claro, este es el hombre que más se mueve por toda la Sierra Norte, Sierra Morena de España, del mundo y de la humanidad. Emi Caro, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, Mariani, qué alegría estar de nuevo contigo y con los oyentes de COPE Sevilla. ¿Cómo estás?
Dios mío, escucharte ese pedazo de voz que me entra por el oído derecho, me sale por el izquierdo y se me queda en la frente. Oye, ¿qué tal este verano? Que me imagino que allí habréis tenido una movida increíble, porque tengo entendido que la sierra estaba a tope.
Overbooking, como se suele decir ahora. Pues a tope de los topes. O sea, las ferias que se han celebrado ya, pues prácticamente todas en los pueblos, las ferias tradicionales, a tope de visitantes, con muchísimas actividades. Cuando hablas con, por ejemplo, los distribuidores de bebidas, que son los que te dan un poco, te toman el pulso de cómo está la actividad y cómo ha estado el verano, pues están contentísimos. Dicen que un auténtico verano de récord, o sea, a muchísima gente. Yo recuerdo muchas veces cuando estábamos en lo peor de la pandemia, que decíamos aquello de esto no va a ser ya como antes, ya no nos vamos a juntar como antes, ya vamos a tener un poco más de... Todo lo contrario, ha sido increíble. Menudo verano, alojamientos prácticamente todo completos, alojamientos rurales, las terrazas llenas, las piscinas, la playa de San Nicolás, la playa fluvial, que recuerda que hablábamos al principio de la temporada, éxito rotundo, o sea, muy contentos en la sierra. Eso sí, hemos tenido los problemillas del agua. Guadalcanal ha estado desde el 20 de julio más de un mes sin poder consumir el agua del grifo por aquel nivel de turbidez alto, pero se ha ido solucionando poco a poco y no ha afectado al turismo, ¿eh? La gente, bueno, pues se ha apañado con esas aguas, esas botellas de la Diputación, que han llegado más de miles de botellas de la Diputación de Sevilla, que ha repartido Protección Civil. Pero un verano que estamos todos muy contentos y que ya era hora que se pudiera recuperar esta actividad por todo,
dinerito,
por el turismo,
¿no?
Por la hostelería.
Habréis sacado dinerito, quiero decir, la hostelería.
Eso sí,
y
aunque
todo
luego
el tema
viene el invierno, que es muy largo, Mariani.
Bueno, pero vamos, es que os vais a quejar vosotros en el invierno, si es cuanto más gente tenéis, que la gente va a coger seta y espárrago.
Mira,
que yo he ido
días con un fresquito así ya de septiembre y con una lluvia barra barro, porque la verdad es que cayó bastante barro, pero ya se nota un poco ese olor a tierra mojada y esa temperatura al atardecer que ya invita al otoño y nos espera pues esa temporada tan bonita y tan recomendable.
Qué bien.
Queremos evitar la estacionalidad, ¿no? Que venga en cualquier momento del año, pero yo recomiendo siempre el otoño, que es muy bonito.
El otoño es maravilloso en aquella zona. Fíjate, yo acabo de decir ahora mismo, he ido a coger espárragos y me acaban de mandar un WhatsApp para decirme, mentira, no los has cogido tú. Bueno, uno por lo menos he cogido. Ya después...
¿Los encuentras?
No, es que no sé distinguirlos. O sea, yo un rabo de esos largos verdes y un espárrago para mí es lo mismo. Todo, ¿no? Sí, no, yo es lo mismo. Ya los voy distinguiendo por la cabecilla, ¿no? Pero bueno, pues eso es que es imposible. Tengo unos amigos que son muy camperos y ellos intentan enseñarme, pero chico, es que no hay manera. No hay manera. No hay manera. Bueno,
pues, una vez prueba con las setas, que seguro que sí tienes más suerte.
Para eso
que...
está mi amiga Feli. Mi amiga Feli, ella sí, ella está ve una, huele las setas, así que imagínate. Oye, ¿qué tenéis
si
para
no,
Mariana, este
una forma, dime. Una forma segura para cogerlas el plato. En el plato
eso te iba a decir, no, pero si yo lo que voy es a comérmela, vamos a ver, es que a mí no me interesa agacharme para cogerla, yo lo que quiero es comérmelas, que están buenísimas y recién cogidas más todavía. O sea, que lo que pasa es que tiene una que hacer el paripé, se tiene que hacer la foto, luego se la mandas a tu madre y tu madre te dice que eres una mentirosa, que solo la has cogido tú, porque te conoce muy bien. En fin, ese tipo de cosas que me pasan a mí. Bueno, que están aquí los de deportes. ¿Qué hay para este fin de semana? Hoy, mira, viene un muchacho bueno. nuevo también.
Uy, qué bien. Pues le damos la bienvenida. Venga, pues mira, pues tenemos cuéntame. A partir de hoy viernes, hoy, que por cierto, nuestros oyentes dirán, ¿qué hace aquí este de la Sierra un viernes? Ah. Hemos cambiado porque siempre tenemos el fin de semana por delante y es cuando más cosas se celebran en la Sierra. Hoy viernes se inauguran a las 8:30 de la tarde las 17th Jornadas Medievales de la Sierra Morena de Sevilla, que este año ya cumple 17 años, se celebra en Alanís y además es la primera vez que se van a celebrar con la acreditación de fiesta de interés turístico regional. Tras 2 años de pausa, se convierte Alanís en un pueblo medieval auténtico. Mariani, las calles engranadas de la época medieval, se instala un mercado medieval en calles y plazas, los bares, las tiendas se decoran de la época medieval, incluso los taberneros, los hosteleros se visten de la época, hay teatro de calle, también un teatro muy bonito, ahora que he escuchado que a Rafa le gusta mucho el teatro, bueno, la ermita de San Juan representan el grupo Alanís de Alanís, La Venganza de Don Mendo, en el castillo se celebra un espectáculo que es uno de los platos fuertes de las jornadas, que se va a representar la batalla de Matamoros. Y bueno, es un evento que dura desde hoy viernes hasta el domingo, mañana tarde y noche. Yo siempre recomiendo la tarde y noche porque se ilumina todo el pueblo.
Qué bonito.
Y sobre todo tiene un factor muy importante que es el patrimonio monumental. El castillo, la iglesia Nuestra Señora de las Nieves, que tiene un retablo medieval único en Andalucía, único en España y uno de los pocos que se conservan en el mundo como se conserva el de Alanís, que es un auténtico espectáculo, la plaza, en fin, tiene ese entorno medieval y luego el pueblo que ha hecho suya esta fiesta, que desde el principio, ya van 17 años, ha colaborado, ha participado y bueno, pues se sienten del auténtico medievo. Y es una fiesta que visitan miles de personas y yo recomiendo que se vengan este fin de semana a Alanís, a las Jornadas Medievales de la Sierra Morena de Sevilla. Y les aseguro que paseando un ratito por las calles de Alanís parece que están en la época del medievo.
Pues intentaremos. Bueno, yo a todos sitios digo que voy, pero no tengo el don de la ubicuidad.
A mí me pasa igual. Yo la verdad es que aceptaría todas las invitaciones. Y siempre alguien me dice, oye, tú vas a todos los sitios que dices. Digo, ya me gustaría,
por cortesía.
Tengo que decir.
Ayer
sí,
anoche me fui a la feria de Tomares y me tenían que sacar de allí con agua caliente porque es que no había manera. En fin.
Pero en la sierra no te he visto nunca, Mariani, así que...
No me has visto, pero eso no quiere decir que no haya ido, ¿eh? No me has visto, ya, pero eso no quiere decir que no haya ido. O sea, que, pero no te preocupes que en cuanto vaya sí que te voy a llamar.
El traje de medieval te lo dejo yo si quieres, que tengo varios,
tengo que estar preciosa.
De lo que tú quieras.
Bueno, que están aquí los de deportes, querido Emi, muchísimas gracias y hasta el viernes.
Un abrazo a todos, feliz fin de semana. Hasta luego, gracias.
Pues ya están aquí, no tengo ni no le vamos a poner ni música ni nada porque es que...
Nos tocará empezar a la 1:10, pues, nosotros.
A ver, vamos a ver, claro, ¿qué es eso? No me dejáis unos minutos porque Oliva está ahí, dale que te pego. Bueno, ¿qué tal Isaac Escalera?
Muy buena.
¿Qué tal José Manuel Oliva? No está, ha ido por hierba al campo, ¿no? Vale, ¿qué tal Víctor Fernández? También, ese está buscando libros.
Tiene que estar.
Sí, tiene que estar, pero...
Pero vamos, que mañana vaya pedazo de sábado que tenemos a las 4:15 Madrid-Betis y a las 9:00 de la noche Sevilla-Barcelona.
Que va a ganar el Betis.
Vamos a escuchar a los entrenadores, tanto a Pellegrini como a Lopetegui.
Bien.
Que han hablado en el día de hoy. Vamos a analizar...
Hola.
¿Qué
Hola,
ha sido del mercado? Hola. Ese es Víctor. Ay, y este es Oliver.
Ah, Víctor, ya estáis los dos. Es que uno estaba recogiendo hierba en el campo.
Hombre, María.
Mariani.
Hombre, mira, Víctor. Mariani,
te voy a explicar rápidamente cómo ha sido nuestra última hora. Cuatro ruedas de prensa a esta hora de la mañana, un cierre de mercado, pero todo eso entre 12:30 y 1 de la tarde. No te digas que esto ha sido a las 6 de la mañana.
Mariani trabajando, que suene aleluya, qué barbaridad.
Sí, estoy. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Escúchame, que yo trabajo y mucho.
Sí, y, sí. Y ahora, ahora.
Claro, es que descanso arreglado a lo que trabajo. Así que nada.
Eso es. Oye, bueno, suelta ya los trastos.
Discúlpame, pero tenemos el material que tenemos hoy es de primera calidad. O sí, sea que encantado, sí. Un beso muy grande y vamos con la sintonía.
Pues Víctor Fernández, yo también te quiero. Oliva, Isaac,
vamos.
Todo vuestro y queridos adiós. Oyentes, a ustedes. Adiós. ¿Os calláis o os castigo?
Vámonos.
Decía que, queridos oyentes, les espero a todos ustedes. Vamos, el próximo, además es que lo estoy haciendo adrede para perder más tiempo. El próximo
lunes,
a partir de las 12:30. Y ahora les dejo con estos trastos. Hasta el lunes.
COPE Sevilla.